acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Les doy la bienvenida a Entérate este lunes 20 de julio de 2020. Yo soy Adriana Montiel y como siempre me da mucho gusto que nos acompañen en un recorrido más por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña de nueva cuenta para presentar las noticias.
Hola Adriana, es un gusto que nos acompañen para conocer la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Reitera presidente del INE su confianza en que la elección de las y los nuevos consejeros del instituto sea producto de consensos.
El 16 de julio, el Comité Técnico de Evaluación entregó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las cuatro quintetas para elegir a las y los nuevos integrantes del Consejo General.
Señalan INE, Tribunal Electoral e INMUJERES avances y retos en materia de paridad y violencia política contra las mujeres hacia las elecciones de 2021.
Se reúnen presidente y presidenta del INE y del Instituto Electoral de Coahuila para coordinar la reanudación del proceso electoral en esa entidad.
Presentan libro digital Buenas prácticas de los organismos públicos locales en el proceso local concurrente 2017-2018 para garantizar el cumplimiento del principio de paridad y las acciones afirmativas. El 16 de julio, durante la presentación vía remota de la memoria y estadística del proceso electoral local ordinario del estado de Durango 2018-2019, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se refirió al proceso actual de designación de cuatro consejeras y consejeros del Consejo General del Instituto. Al respecto, reiteró su confianza en que, de cara al futuro de la democracia mexicana y su gobernabilidad, las designaciones se den gracias al consenso en la Cámara de Diputados.
La experiencia enseña que si los nombramientos no están respaldados por un amplio consenso generado entre las diversas fuerzas políticas, se generan las bases para que quienes fueron marginados en esa decisión eventualmente impugnen y descalifiquen las futuras elecciones. Preservar ese amplio consenso será una señal, creo yo, de que en este proceso, en las elecciones, en los procesos democráticos, está triunfando la política. La política entendida como la capacidad de procesar nuestras diferencias y de construir consensos. Confío en que esas, si de lograrse, serán las señales que mandará la Cámara de Diputados al país la próxima semana de cara al proceso electoral más grande de nuestra historia, el que tendremos que organizar conjuntamente los 32 institutos estatales electorales y el Instituto Nacional Electoral en 2018. Más aún, en momentos en los que la polarización está lamentablemente echando raíces en la vida pública y agrava las consecuencias de la pandemia que todas y todos padecemos.
Destacó que la democracia es la obra colectiva que más personas ha movilizado en la historia y agregó que la mejor forma de enfrentar los desafíos por venir es conociendo la historia democrática a través de registros como la memoria y estadística presentada por el organismo público local de Durango.
Y sobre el proceso de selección y designación de cuatro nuevas y nuevos integrantes del Consejo General del INE, ayer domingo, 19 de julio, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados entrevistó vía remota a las y los 20 aspirantes que continúan en el proceso. El jueves pasado, el Comité Técnico de Evaluación, que fue integrado por Silvia Iorguli, José Roldán, Blanca Heredia, Sara Lovera, Ana Laura Magaloni, Diego Valadez y John Ackerman, envió a la Junta de Coordinación Política las cuatro quintetas con los perfiles mejor evaluados. El presidente de la JUCOPO, Mario Delgado, destacó que el objetivo del proceso es fortalecer la autonomía del INE y la democracia e indicó que corresponde a los grupos parlamentarios buscar los mejores perfiles. Una vez que los grupos parlamentarios concluyan el análisis de cada propuesta, el miércoles 22 de julio, el Pleno de la Cámara realizará la votación que requerirá de la mayoría calificada para la designación.
El INE y el Instituto Electoral de Coahuila tuvieron una reunión el 16 de julio para coordinar la reanudación del proceso electoral local 2020 que renovará el Congreso local, proceso que, como recordarán, en este momento se encuentra suspendido por la emergencia sanitaria. En la reunión en la que participaron funcionarias y funcionarios de las dos instituciones, el presidente del INE, Lorenzo Córdova, y la presidenta del organismo público local, Gabriela María de León, establecieron las directrices que guiarán la reanudación de actividades de la elección en el contexto de la pandemia por COVID-19. Además, plantearon como fecha probable para celebrar la jornada electoral el domingo 18 de octubre. En el encuentro también se analizaron las medidas de sanidad que se deberán seguir durante el proceso electoral para garantizar el derecho al voto sin poner en riesgo la salud de funcionarias o funcionarios ni de la ciudadanía que acudirá a votar a las casillas.
En otra información, los días 13 y 14 de julio, el INE, el INMUJERES y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación llevaron a cabo de manera virtual el cuarto encuentro de observatorios locales de participación política de las mujeres con la finalidad de presentar los avances, retos y desafíos para la implementación de la paridad en todo. En el primer día de trabajos, el consejero presidente Lorenzo Córdova dijo que los comicios de 2021 representan una oportunidad para hacer pedagogía sobre los temas de la agenda de género y señaló que el reto de las elecciones de 2021 es revertir la violencia política por razón de género.
Si queremos consolidar los avances en materia de paridad, debemos seguir apuntalando los logros de la democracia mexicana, como son la igualdad de sufragio, la pluralidad en la competencia y en la representación política, la autonomía de las autoridades electorales y, por supuesto, la convicción de que nuestro país aspira a convertirse en un ejemplo de democracia plural e incluyente, con igualdad sustantiva.
El presidente del INE señaló que a pesar de los importantes logros en materia de paridad legislativa a nivel federal y local, el desafío aún se encuentra en los ayuntamientos. Acompañada de la magistrada del Tribunal Electoral Mónica Soto y de la diputada Rocío Villarauz, la presidenta del INMUJERES Nadine Gassman destacó que en las elecciones de 2021, los observatorios de participación política tendrán el desafío de vigilar a todos los partidos para garantizar la participación de las mujeres en condiciones de igualdad.
Los procesos electorales 2021 representan un gran reto, como ya nos dijeron, para las instituciones y para la democracia. Y esto pone nuevamente a los observatorios ante el desafío de vigilar que cada uno de los partidos políticos cumplan con los criterios que garantizan la participación de las mujeres y proporcionen las condiciones para que logren competir en igualdad.
En el cuarto encuentro, la consejera Adriana Favela señaló que gracias al principio de paridad se ha logrado un salto cuantitativo.
Entonces tenemos que seguir con este esfuerzo de emitir los lineamientos. Recordar también que los lineamientos no solamente tienen que ver con el registro de las candidaturas, sino que también con la idea de garantizar el acceso de las mujeres a los cargos de elección popular. Las autoridades electorales tenemos que seguir al pendiente para que no se burle el principio de la paridad.
En su participación, la consejera Dania Rabel habló de los desafíos para atender la violencia política con base en las recientes reformas a la ley.
Pues de esta forma podremos reconocer los alcances que tendrán las reformas, así como los puntos débiles a superar para que los procesos venideros sean transparentes y brinden la certeza deseada. Si bien uno de los mayores e importantes retos de la reciente reforma será la de la materializarse de manera efectiva en la realidad social para que todas y todos reconozcamos la importancia de la paridad de género y que pueda eliminarse por completo la violencia política contra las mujeres por razón de género, su realización solo puede darse en la superación de los retos inmediatos que se nos presentan para las próximas elecciones.
En otra información, el jueves pasado, el INE presentó de manera remota el libro digital Buenas Prácticas de los Organismos Públicos Locales en el Proceso Electoral Concurrente 2017-2018 para garantizar el cumplimiento del principio de paridad y las acciones afirmativas. La consejera Dania Rabel señaló que el texto presenta las acciones implementadas para que las elecciones de 2018 fueran las más incluyentes y alcanzaran los resultados más paritarios en la historia del país.
Conocerlos y saber cómo fueron superados nos ayudará a ser más eficientes en el futuro, a la vez que aporta un insumo invaluable para otros países que llevan un camino más corto que México en la construcción de la igualdad. La pluralidad de voces que hablan en el texto reflejan el trabajo coordinado y conjunto que realizamos las autoridades electorales. Si hace un momento decíamos que el lenguaje daba voz a quienes no la tenían, la multiplicidad de voces que se presentan reproduce perfectamente la diversidad de contextos sociales en cada entidad federativa.
La consejera Adriana Favela explicó que contiene una recopilación de las acciones respecto a los lineamientos adoptados por los organismos públicos locales para aplicar el principio de paridad en 2018.
Les quiero decir que este gran trabajo que hicieron los socios en el 2018 lo tenemos que seguir retomando, porque necesitamos que en las elecciones de 2021, que van a ser las más grandes en la historia de nuestro país, o sea, de aquí, de México, que van a estar en juego 21.368 cargos de elección popular.
Agregó que el INE y los organismos públicos locales están comprometidos y seguirán con la emisión de lineamientos para seguir empoderando a las mujeres.
Al participar vía remota en el foro Avances y retos de la armonización de la legislación local en materia de paridad en todo y alternancia, organizado por la Asociación de Magistradas y Magistrados Electorales, la consejera Claudia Zavala dijo que el aumento de mujeres en los espacios de toma de decisiones ha permitido que se pueda discutir una reforma muy significativa en materia de igualdad e inclusión política de las mujeres, es decir, la reforma de paridad en todo.
Muy relevante, y aquí resalto que la integración de mujeres tanto en los órganos legislativos como en las demás autoridades ha sido clave para el avance de estas reformas. Habían estado pendientes desde hace mucho tiempo y algunas se quedaron por muchos años en las congeladoras, y hoy que afortunadamente tenemos integrados congresos paritarios, vieron a la luz estas reformas que dan una pauta para atender la grave problemática que se ha enfrentado, que hemos enfrentado las mujeres para el ejercicio de nuestros derechos políticos, en general de nuestros derechos y de nuestros derechos político-electorales.
Señaló que la sinergia entre tribunales y autoridades administrativas ha logrado que las mujeres legislativas impulsen las agendas de género y así avanzar en el combate a la violencia política contra las mujeres en razón de género.
Al participar en el foro virtual Instituciones Autónomas y el Fortalecimiento del Estado de Derecho, organizado por la Comisión Mexicana de Derechos Humanos y la Fundación Konrad Adenauer Stiftung, la consejera Adriana Favela dijo que no se podría hablar de un México democrático si no existieran organismos constitucionales autónomos, por lo que destacó que no se debe permitir una subordinación ni la reducción de presupuestos.
También algo muy importante para poder llegar a tener una democracia es que tengamos precisamente distintas organizaciones u organismos que nos den certeza, que nos den información. Por ejemplo, la democracia no se podría entender si no hay una institución que organiza las elecciones y esa institución sea el árbitro electoral y sea autónomo, como lo es el INE. Pero tampoco se podría tener una democracia si no tenemos acceso a la información. Por eso la importancia del INAI, si las personas no pudiéramos ejercer libremente nuestros derechos. Por eso hay las comisiones de derechos humanos. Entonces, todos estos organismos autónomos creo que se van relacionando entre sí, y en su conjunto es que podemos hablar de que hay un sistema democrático en México. Ahora, lo que no podemos permitir es que se controle a esos organismos constitucionales autónomos, que se les quiera restar atribuciones o se les quiera estar de alguna manera subordinando, sobre todo por las cuestiones de los presupuestos.
La consejera Favela recordó que antes de la creación del IFE, las elecciones no eran confiables y la instancia encargada de la organización electoral no brindaba la certeza que el IFE y ahora INE garantiza en todas las elecciones.
Por otro lado, la semana pasada, la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2019-2020 presentó el informe del taller para supervisores y capacitadores asistentes electorales para la segunda etapa de capacitación a distancia. El director ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Roberto Heicher Cardiel, explicó que del 13 al 29 de abril se realizaron trabajos a distancia para fortalecer las habilidades de las y los CAE previo a que se retome el trabajo de campo.
Es la primera vez que impartimos un taller en esta vía, justamente por las condiciones en las que nos encontramos, y que durante el periodo comprendido del 13 al 29 de abril fue realizado por parte de nuestras juntas locales, tanto en Coahuila como en Hidalgo. El objetivo fue justamente dar a conocer la estructura de campo, la continuidad justo de los procesos de capacitación de cara al momento en el que se arranque la segunda etapa de capacitación y fortalecer las habilidades de los supervisores y CAES para que cuando se reanude el trabajo de campo se cuente justamente con todos los elementos necesarios para capacitar y sensibilizar a las y los ciudadanos que habrán de recibir y contar los votos en las casillas.
Además, en la sesión fue presentado el informe de avances en la implementación de los sistemas para los procesos electorales locales y el informe de avances de los organismos públicos locales en la implementación de los PREP locales para las elecciones de 2020. El coordinador de la Unidad de Servicios de Informática del INE, Jorge Torres, resaltó los trabajos de los mecanismos de digitalización en Coahuila, las revisiones de seguridad en los PREP casilla y la aplicación móvil del PREP en Hidalgo. Añadió que serán revisados los protocolos del PREP en materia sanitaria, tanto para las elecciones locales en puerta como para las elecciones de 2021.
Entérate. Durante la sexta reunión de expertos electorales, elecciones y COVID-19, organizada por IDEA Internacional y la Red Mundial de Justicia Electoral, la magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Soto, señaló que los derechos políticos electorales de las mujeres pueden tener una afectación por el impacto diferenciado de la pandemia en relación con los hombres, y es que dijo, además de estar en la línea de cuidados en la salud y el hogar, tienen que llevar a cabo su trabajo y actividad política.
Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE más relevantes. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx. Y no se olviden de visitar las redes sociales del INE en Facebook, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana. Central Electoral.